Movilízate.
Bienvenidos, bienvenidas, edición 203 de Movilízate tras la Semana Santa, para unos más santa que para otros. Estamos ya de vuelta con la edición habitual de esto llamado Movilízate. La pasada semana tuvimos una edición muy light de este espacio, pero ya retomamos el pulso a la actualidad y volvemos ya tras las fiestas y el descanso con toda la actualidad del mundo de la telefonía móvil y nuevos dispositivos, nuevas tecnologías en general, informática, internet, seguridad, todo esto y más en esta misma edición de Movilízate. Arrancamos, y pido disculpas por el catarro que llevo encima, arrancamos ya con la edición de esta semana de Movilízate. Buscamos el sumario.
Movilízate. Esto es lo que hemos preparado para ti en esta edición de Movilízate.
Movistar, Vodafone y Orange solo podrán cobrar 0,07 euros por la interconexión. Y hasta el móvil lanza tarifas planas de voz a partir de los 18,5 euros. Apple comienza a vender el iPhone libre. Hablaremos de Erasmus, una red social sobre Erasmus. Y tendremos también tiempo para la seguridad con Inteco. Hablaremos del virus con Ficker y la seguridad en las redes sociales.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
El comentario de la semana.
Y como es habitual, antes de entrar en materia, momento de acercarnos hasta la redacción de movilonia.com. Momento de saludar a su subdirector, Álvaro Luengo. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Miquel, muchas gracias.
De vuelta de Semana Santa, tenemos poquita cosa para contar, pero la poca que tenemos la condensamos ya en 4 o 5 pinceladas.
Pues sí, como dices, Miquel, ha sido una semana bastante tranquila en el mundo de la telefonía, pero bueno, sí hay alguna cosilla que destacar. Por ejemplo, los usuarios de BlackBerry, no en España, pero todo llegará, bueno, en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, ya pueden disfrutar de una tienda online de aplicaciones, como en su día marcó esta línea Apple. Pues los usuarios de BlackBerry ya pueden disfrutar de unas 1000 aplicaciones más o menos en esta tienda online que han bautizado como BlackBerry App World, y que de momento, como decíamos, los únicos usuarios europeos que tienen acceso son los del Reino Unido, pero bueno, ya sabemos que todo llegará y van a poder encontrar aplicaciones que van desde juegos hasta programas para las tan de moda redes sociales como Facebook o MySpace. Esta semana también hemos conocido el último informe de la CMT, de la Comisión del Mercado para las Telecomunicaciones, según el cual las operadoras móviles virtuales ya han dañado un 2% de las líneas del mercado. Pues casi todas las semanas ya sabéis que hablamos de que nace alguna OMV, rara la semana en la que no hay un bautizo de este tipo, pues ya va teniendo estos sus frutos en la cuota de mercado general, y por primera vez estas OMVs, todo el grueso de toda la suma de su cuota de mercado ha superado a Yoigo, que se queda de momento con una cuota del 1,91%. Con respecto a las portabilidades de febrero, que hemos conocido también en el mismo informe, curiosamente la peor parada ha sido este mes Movistar, que ha visto como 27.000 de sus clientes se llevaban el número a otra operadora, y también ha perdido Vodafone algún cliente, pero bueno, pocos más de 2.000. Luego comentaros también que podría haber novedades en los planes del grupo sueco finlandés Teliasonera de desprenderse de su participación en Yoigo. Es un tema del que ya hemos hablado más veces. Recordamos que Teliasonera tiene actualmente un poquito más del 76,5% del paquete accionarial de Estado MV, y que desde el pasado otoño está en venta. Al menos una parte de ese paquete, al parecer, Teliasonera querría vender en torno al 30%. Pues bien, parece ser que hay unas negociaciones bastante avanzadas con un grupo británico de capital riesgo que se llama Doughty Hudson, y que en las próximas semanas podría cerrarse esta venta. La constructora CS, que de momento, en estos momentos tiene un 17% de esas acciones, también podría intentar hacerse con una parte del accionariado que Teliasonera quiere vender. Y si te parece, terminamos alertando a los oyentes de un fraude masivo sobre el que ha informado la Unión de Consumidores, y es que al parecer a bastantes personas les está llegando un mensaje de texto a su terminal que viene firmado por alguna empresa de mensajería normalmente conocida, diciendo que tienen un paquete pendiente de recoger. Entonces se insta a esta persona a llamar a un número de teléfono, y este número de teléfono resulta ser un 905, entonces te mantienen en espera todo el tiempo que pueden con el consiguiente palo en la factura. Así que queden avisados todos los oyentes si reciben un mensaje de alguna empresa de paquetería, que se lo piensen dos veces antes de contestar. Y eso sería un poquito lo que ha dado de sí la semana pasada.
Noticias que vamos a desarrollar en cuestión de instantes. Álvaro Luengo, subdirector de Movilonia.com, gracias una semana más y hasta la próxima conexión.
Gracias a vosotros, un abrazo.
We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did
Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet.
Su álbum debut en nuestro país se ponía a la venta el pasado día 31 de marzo. Hablamos de Taylor Swift y este Fearless, que es su álbum genérico, con Love Story como su single adelanto, que hemos escuchado en los últimos minutos aquí en Movilízate, arrancando la edición número 203 en este Ecuador ya del mes de abril de 2008. Arrancamos la edición.
Movilízate. Arrancamos el repaso a la actualidad.
Estamos ya a la vuelta de la esquina del próximo verano y, en fin, poquito a poquito nos vamos poniendo al día en cuanto a nuevas noticias en relación ya a lanzamientos para esta nueva época, pero hablamos de noticias un poco más atemporales. Hablamos de dinero, y es que en esta época de crisis, sin duda, el céntimo es uno de los bienes más preciados. Desde esta misma semana, Movistar, Vodafone y Orange pagarán entre sí mismos el mismo precio para acabar las llamadas en sus respectivas redes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llamar de una operadora a otra será más barato desde esta misma semana, según el blog de la CMT, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Durante los tres últimos años, los precios medios máximos han bajado más o menos un 40%. En el caso de Yoigo, el precio que tendrán que pagar el resto de operadoras cuando alguien llame a uno de sus clientes baja 10 céntimos. Esta ventaja se debe a que entró en acción más tarde con un mercado más maduro, según nos cuentan, y soportando unos costes unitarios superiores a los de sus competidores. Unos precios que se van a revisar semestralmente, por lo que en octubre se volverán a rebajar. Por cierto, que estos precios también afectan a los operadores móviles virtuales completos, como el caso de Euskaltel o Simio, entre otros. Hablamos también de Yastel Móvil, que lanza tarifas planas de voz a partir de los 18,5 euros, permitiendo hablar hasta 100 minutos con móviles y fijos nacionales. Para disfrutar de 500 hay que pagar ya 63 euros. Y es que la operadora acaba de subirse al carro de las pseudotarifas planas, con varias opciones en función del límite máximo de minutos. Como os comentábamos, los 100 minutos salen a 18,5 euros al mes. Una vez consumidos, el minuto cuesta ya 18,56 euros, céntimos, cada minuto. Los 200 minutos, la cuota mensual se asciende a 34,74 euros, y los precios por minuto, a partir de ese tope, se reducen hasta los 17. Los 300 minutos suben hasta los 46 euros, los 400 hasta los 14, y los 500 minutos hasta los 63,74 euros. Euros, aunque el precio luego ya por minuto sobrepasado se reduce hasta los algo más de 12 y medio céntimos por minuto. Conviene tener en cuenta que dentro de estos límites de Yastel Móvil no cobra el establecimiento. Además de voz, también ofrece paquetes de SMS. El de 50 sale a 5,8 euros al mes. El de 100 en 9,12 euros al mes, y el de 200 euros sube hasta los 13,92 euros al mes. Y Vodafone se sube a la barra libre musical, y es que por 13,92 euros permite descargar todas las canciones que quiera el cliente. No tienen DRM, gestión de derechos, por lo que se pueden escuchar fuera del móvil en cualquier dispositivo. La tarifa se ha denominado como música sin límites y está ya disponible, y todas las canciones que los clientes descarguen a través de Vodafone Music, que estarán incluidas sin límite de tiempo ni de conexiones. Además, los que ya tienen la tarifa plana de internet contratada pasarán directamente a disfrutar de toda la música con este nuevo servicio. Y las operadoras móviles virtuales tienen ya más clientes que Yoigo, según los datos del informe de febrero de la CMT. Las propuestas de las nuevas operadoras están calando poco a poco en el mercado de la telefonía móvil. Según el último informe de la CMT, correspondiente al mes de febrero de 2009, las operadoras móviles virtuales ya han arañado casi el 2% del total de la cuota de mercado y se sitúan por primera vez por encima de la cuota de Yoigo, aunque por muy poco. En el conjunto, el número de líneas aumentó en 136.392 números y actualmente la tasa de penetración es de 111 líneas por cada 100 habitantes. Con respecto a los cambios de operadora, conservando el número, lo que se conoce como portabilidad, Movistar ha sido la compañía que ha salido peor parada durante el segundo mes del año. En total perdió 27.324 líneas, aunque Vodafone también registró una cifra negativa, bastante menos que su rival, con 2.330 números menos. Vamos con más operadoras móviles virtuales. Hablamos también, lo comentábamos ya la pasada semana, de Lebara Mobile, que vuelve a subir el establecimiento de llamada. Hasta la fecha ya era la operadora con el canon de conexión más caro, 19 céntimos, y desde la pasada semana costará 24,94 céntimos. Y es que muchas llamadas apenas duran unos segundos, sobre todo cuando salta el buzón de voz y colgamos sin dejar mensajes. Sin embargo, prácticamente todas las operadoras cobran 17,4 céntimos en concepto de establecimiento, aunque Lebara Móvil ha optado por cobrar aún más por este concepto. A pesar de que ya era la compañía más cara por el establecimiento, ahora sube hasta los casi 25 céntimos por el establecimiento. A pesar, eso sí, de autobautizarse como la operadora low cost, Lebara Móvil cobra por este canon más que las compañías con red propia y casi el doble que otras operadoras móviles virtuales como Carrefour Móvil, que tarifican algo menos de 14 céntimos. La multinacional adopta esta medida por el ajuste de sus tarifas internacionales, cuyo precio nominal por minuto disminuye en casi todos los destinos. Las que no varían son los precios nacionales, 13,92 céntimos por minuto y gratis entre clientes los 10 primeros minutos de cada llamada y con un límite de 500 minutos mensuales. Vamos con más asuntos y hablamos de la Unión de Consumidores Española. Ya lo comentaba nuestro compañero Álvaro al inicio, que alerta de un fraude a través de SMS. Muchos usuarios reciben un mensaje corto instándoles a responder con otro de valor añadido o llamar a un número 905. Un mensaje tipo podría ser el siguiente: un operador de transportes inventado como BHL nos cuenta que tiene un paquete pendiente de entregar al titular del número 6 no sé cuánto, no sé cuánto, y si es usted, que por favor contacte el 905 tal 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 tal. Y es que, como decimos, la UCE alerta de que se trata de un fraude masivo, ya que el premio no existe y al llamar se escucha una locución a la que se dice que la persona ha ganado dos noches de hotel y que debe de permanecer a la espera durante un buen rato, eso sí. Mientras, la Unión de Consumidores ya ha puesto en conocimiento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones este fraude, que insta a los usuarios afectados a que hagan lo propio a través de la web de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. De todas formas, la propia Organización de Consumidores señala que lo más probable es que detrás de este fraude se encuentren un conglomerado de empresas, incluso extranjeras, lo que hace difícil la detección de los responsables. Y mientras, Telefónica prueba ya la cuarta generación, una tecnología que permite alcanzar una velocidad mínima de bajada de 100 megabits por segundo. Y aunque a fecha de hoy todavía no está completamente desplegada la red 3G, Telefónica ya se prepara para la cuarta, una nueva tecnología que permitirá una conectividad absoluta para servicios multimedia. Las primeras demostraciones han consistido en una primera llamada a través de Voice over IP y una videollamada. Es que la cuarta generación alcanzará una velocidad de bajada, como decíamos, de como mínimo 100 megabits por segundo y de 50 de subida. No obstante, Telefónica no va a comercializar estas velocidades por el momento. La compañía señala que a mediados de 2009 ofertará velocidades nominales de 21 megas de bajada y 5 de subidas a través de la tecnología HSPA+. Vamos con BlackBerry, que ya ha abierto su propia App Store, al igual que la famosa tienda de iTunes, y ya cuenta hasta la fecha con 1000 aplicaciones, aunque de momento únicamente está accesible desde Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y es que Research Motion, el fabricante de las BlackBerry, ha seguido la línea marcada por su competidor, por Apple, y ha lanzado una tienda online de software que ha bautizado como BlackBerry App Wall. Por el momento, únicamente está disponible para usuarios de smartphone de esta marca en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, aunque más adelante llegarán a más países. En los primeros días, BlackBerry App Wall ya contaba con unas 1000 aplicaciones de todo tipo, juegos, programas para redes sociales como Facebook y MySpace, entre otras. Apple fue la pionera en ofrecer ese tipo de tiendas el pasado mes de julio, y es que la App Store de iTunes ya dispone de más de 15.000 programas, y Nokia, Android y Microsoft, además de operadoras como Telefónica y Orange, también disponen de servicios similares o lo tienen previsto ofrecer en breve. Y hablando del iPhone, Apple va a comenzar a venderlo libre. El fabricante no obliga a firmar un compromiso de permanencia con ninguna operadora y cuesta entre los 599 y los $699 según la capacidad de memoria. Así es, porque poder utilizar el Apple iPhone 3G con cualquier compañía de móviles no parece ninguna novedad. Poco después de que se pusiera a la venta la primera versión de este modelo, muchas personas consiguieron liberarlo. Además, en algunos países como Francia, la legislación impide venderlo bloqueado. Sin embargo, no ha sido hasta cuando ha podido adquirirse libre de origen y sin vincularlo a un contrato con alguna operadora. De momento, únicamente está disponible en Estados Unidos por $599 si optamos por la versión de 8 GB de memoria y $100 más, $699 si deseamos 16 GB de almacenamiento.
Nos sumergimos en la red y te traemos las mejores páginas web para sacarle el máximo rendimiento a tu dispositivo. En Movilízate, sección de Internet.
Tiempo para hablar de Internet, tiempo para sumergirnos en la red de redes, tiempo para Álvaro, ¿qué tal? Todo tuyo.
Hola Miquel, después de unos días de merecido descanso, aquí estamos de nuevo para contar la actualidad de Internet a los oyentes de Movilízate. Esta semana hablaremos de GoView, una alternativa a Skin Toaster. También hablaremos de un diccionario muy visual de sinónimos y antónimos, así como de una página que nos informa sobre si un determinado nombre de usuario está o no en uso en las distintas páginas que están de moda en el siglo XXI. Por último, hablaremos de la actualidad de Internet con dos noticias importantes. Pero antes de empezar con esos temas, es momento de conocer la página destacada de la semana. El auge de las redes sociales en Internet es un hecho imparable. Ya hemos hablado en esta sección de varias de ellas y es momento de conocer una más. Su nombre es Erasmusu y, como de su propia denominación puede deducirse, está enfocada a estudiantes de Erasmus y de intercambio. A través de esta red podemos obtener información sobre ciudades y universidades del mundo, con todos los datos sobre ellas, como son el clima de la zona, el tipo de gente que estudia allí, así como experiencias y opiniones de otros estudiantes. También se pueden conocer a otras personas que han estado en estos sitios. En definitiva, es como una red social más, pero especializada en una temática concreta como son los viajes de Erasmus y de intercambio. De momento, este proyecto, que por cierto ha nacido en España, está en fase beta privada y es necesario solicitar una invitación para acceder. Esperemos al menos que no sea una beta privada permanente como lo es Twenty. La página es www.erasmusu.com. En unas cuantas ocasiones hemos estado hablando en este espacio de Skin Toaster, un servicio muy práctico para poder hacer capturas de pantalla en formato de vídeo. Pues bien, como es adecuado tener distintas referencias sobre ciertos servicios, vamos a hablar de una alternativa. Su nombre es GoView y el funcionamiento es muy similar a Skin Toaster. Permite grabar lo que hacemos en nuestro equipo y alojarlo en la propia página. De momento no tiene muchas funciones extras, pero es de esperar que con el tiempo las vayan incorporando. La página es www.goview.com. G-O-V-I-E-W. Tener un nombre de usuario único en Internet, es decir, que no esté en uso, es algo cada día más complicado. Pero si queremos saber en cuántos sitios está ocupado o libre un determinado nombre de usuario, podemos utilizar una curiosa página que comprueba si el nombre indicado está o no en uso en numerosas páginas utilizadas por muchos usuarios hoy en día, como por ejemplo YouTube, MySpace, eBay, Fotolog o Last.fm. Son en total 72 las páginas que este servicio comprueba. Su dirección es www.namechk.com. Hablamos ahora de un curioso diccionario muy visual de sinónimos y antónimos. Y digo visual porque lo que destaca de ello es que los resultados de las palabras introducidas se muestran como si de una galaxia se tratase. Además, los resultados pueden moverse hacia donde se quiera, por lo que puede ser una herramienta útil y divertida para que los más pequeños aprendan sinónimos y antónimos. La página es www.lesipedia.com con X. Dedicamos los últimos segundos para comentar tres noticias de actualidad. La primera de ellas es el anuncio hecho por Microsoft de que el próximo 31 de octubre de este año cerrará la versión digital de Encarta, la conocida enciclopedia que es ofrecida por Internet a través de MSN. La segunda noticia está relacionada con Twenty y es que, según hemos sabido recientemente, la red social prohibirá el acceso a este servicio a los menores de 14 años. Es una medida que se ha adoptado conjuntamente con la Agencia Española de Protección de datos para evitar en Twenty menores sin permiso paterno. Los perfiles actuales de personas menores de 14 años serán eliminados de forma automática antes de 3 meses. Y por último, os contamos que Gmail Labs, el laboratorio de aplicaciones extras de Gmail, ya está disponible en español, de modo que no hace falta tener que cambiar el idioma de las cuentas para poder habilitar las nuevas opciones que de forma periódica van apareciendo para mejorar el servicio. Y así terminamos una semana más el espacio dedicado a las TSW. Hasta la próxima semana.
Hasta entonces, de Twenty, de las redes sociales, hablaremos ya de forma extendida en el próximo bloque de Movilízate. Desde el punto de vista de seguridad.
Con Movilízate, la telefonía móvil es fácil.
Pues nada, un pequeño descanso, 3 minutos y estamos de vuelta con más información aquí en Movilízate, edición 203. Hasta ahora.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
De vuelta de la publi, es momento de recordaros que las noticias sobre telefonía móvil que hemos comentado en el primer bloque las encontráis, como siempre, en nuestro portal colaborador en www.mobilonia.com, sitio web donde también podéis votar a la encuesta que os planteamos cada semana, y seguimos manteniendo la misma con el tema de moda, con el tema de la crisis. Os preguntamos a ver cómo actuáis con vuestro móvil en esta época de crisis. Las votaciones a fecha de este lunes 13 de abril estaban de la siguiente manera: con un 48% de los votos he portado mi línea a otra compañía más barata, con un 21% de los votos consumo lo mismo que antes, con un 16% de gente que se pregunta crisis, ¿qué crisis? Y con un 15% llamo y envío menos SMS con mi operadora habitual. Podéis continuar votando en nuestra web colaboradora en www.mobilonia.com, en www.mobilonia.com.
¿Estás seguro? Hablamos de seguridad. Hablamos con Inteco.
Y tras las vacaciones de Semana Santa es momento de volver a hablar de seguridad. Lo hacemos como es habitual con Inteco, con el coordinador de servicios preventivos, con Manuel Rensa. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas.
Hablamos de seguridad, hablamos de gusanos, del Conficker, que ya dio guerra en su día, pero también nos avisaron en los medios de comunicación que iba a dar mucha guerra el 1 de abril y al final creo que Manuel no fue para tanto.
Pues no, en efecto, no fue así. Si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen con todo lo relativo a la evolución del gusano, que ha tenido, como bien has dicho, gran repercusión en los medios a lo largo de los últimos meses. Empezamos en octubre de 2008, cuando se alertó de una vulnerabilidad en los sistemas operativos Microsoft Windows que podía permitir a un atacante ejecutar código remotamente en las máquinas sin tener que autenticarse previamente. Esto podía ser utilizado por virus del tipo gusano. Los virus del tipo gusano son los que tienen la capacidad de autopropagarse por ellos mismos para infectar los PCs. Lo que hacen es que el virus, en este caso el gusano, se propaga saltando de máquina en máquina, ¿no?, para poder infectar el mayor número posible de ordenadores. A los pocos días de haberse descubierto esta vulnerabilidad, ya se había detectado el primer gusano que intentaba aprovecharla. Una característica de este gusano era que se observa como una práctica creciente, es que al infectar el sistema, el atacante puede tomar su control, lo que se conoce como un ordenador zombie. Si hay muchas máquinas infectadas, el atacante controla todas ellas disponiendo de un ejército de ordenadores. Esto es lo que se conoce como una red zombie o botnet también en inglés, y tiene un potencial muy importante para realizar diferentes actividades maliciosas. Las actividades maliciosas pueden ser varias, pero el fin último, al final, siempre suele ser el lucro económico, ¿no?, de los atacantes, o en este caso del ciberdelincuente que controla esta red. Los fines, pues capturar información de personal pues sensible, como pueden ser datos bancarios. Esto incluye pues números de tarjetas de crédito o claves de cuentas. También sirve para lanzar ataques de denegación de servicio a determinadas IPs o páginas web. Este tipo de ataque, el de denegación de servicio, lo que hacen es que la persona que controla la red zombie apunta todo el tráfico que generan esas máquinas a una determinada página, con lo que consiguen sobrecargarla hasta que pueden llegar a dejarla fuera de servicio. Esto, la forma de conseguir un lucro económico ante esto, pues es mediante chantajes. O, por ejemplo, si no me pagas tal dinero, pues tiro abajo tu página, ¿no?, como ya han reportado numerosas empresas. También la cantidad de ancho de banda disponible de todas esas máquinas es utilizada para el envío de correo basura, este que tanto nos sobrecarga en nuestros clientes de correo. Y por supuesto también las redes zombie pues se utilizan pues para instalar cualquier otro tipo de malware en los equipos. Por supuesto, todas estas actividades se realizan sin el consentimiento ni conocimiento del usuario. El objetivo de los atacantes es que el gusano pase lo más desapercibido posible para evitar que se descubra la infección y así poder seguir disponiendo del control del PC. Bueno, continuando con la cronología, a finales del mes de octubre Microsoft sacó el parche para la vulnerabilidad, para corregir el agujero. Y desde todas las fuentes especializadas, incluida IntecoCert, por supuesto, se recomendó actualizar cuanto antes, tanto usuarios particulares como empresas, para evitar el riesgo de infección. A mediados de marzo se descubrió una nueva versión del Conficker, en este caso ya estamos hablando de la versión C, de esta nueva variante, y tenía algunas modificaciones respecto a las anteriores, sobre todo nuevos mecanismos de infección y nuevas contramedidas para evitar su detección. En este caso, para propagarse, además de aprovechar la vulnerabilidad antes mencionada y que está solucionada por Microsoft a lo largo de ese mismo mes, se podía utilizar y podía propagarse a través de carpetas compartidas en red protegidas con contraseñas débiles. O también un mecanismo que ha tenido mucho éxito y que nos hace recordar a cómo se propagaban los antiguos virus a través de disquetes es el uso la propagación a través de dispositivos extraíbles, los conocidos lápices USB. Y es que si introducimos el USB en un ordenador infectado, el gusano automáticamente se copia en el USB y manipula el fichero de autoarranque que tiene el USB para que se ejecute nada más introducirlo en otro ordenador. Entonces, de esta forma es bastante sencillo con el trajín que nos traemos a la hora de intercambiar ficheros, que déjame el USB, que lo cojo aquí, que lo pongo en mi ordenador, que me lo llevo, pues bueno, es una vía bastante efectiva para propagar el virus, el gusano en este caso. También esta nueva variante del gusano tenía nuevos mecanismos para evitar su detección. Por ejemplo, deshabilitaba el cortafuegos y la protección antiespía de Windows, lo que se conoce como Windows Defender. También cambiaba la configuración del antivirus de escritorio, el que tuviésemos, para que fuese menos efectivo, para que no detectase el virus. Y además bloqueaba el acceso a páginas de fabricantes antivirus, para que no pudiésemos ir a consultar, por ejemplo, pues determinada información que nos pudiese hacer sospechar de que se trataba de esta infección, ¿no? Bien, pues en las siguientes semanas a la aparición de la nueva variante se alertó en fuentes especializadas que se estaba detectando la propagación masiva del malware. Hay que decir que gran parte de esta culpa, de esta expansión, de esta propagación masiva la hemos tenido nosotros, los usuarios y empresas que no hemos sabido actuar según las buenas prácticas de seguridad. Me explico. Es cierto que este nuevo gusano incluía nuevas formas de propagación, como hemos mencionado anteriormente, a través de redes compartidas y directos extraíbles. Pero estos nuevos mecanismos han ayudado en su difusión, pero el principal, el que ha hecho que sea tan efectivo, es el que sigue explotando la vulnerabilidad de Windows que ya hemos comentado que llevaba más de 4 meses corregida. Hemos insistido en numerosas ocasiones de la importancia que tiene actualizar tan pronto como sea posible los sistemas, pero hay muchos usuarios y empresas que no llegaron a hacerlo. Entonces, los usuarios que sí actualizaron sus sistemas, que invirtieron ese tiempo en actualizarlos, pues no han tenido casi ningún problema, o el porcentaje de incidencias ha sido muchísimo menor, mientras que los que no lo han hecho pues han sufrido un auténtico calvario, porque este gusano en particular era bastante difícil de desinfectar. Cifras de fuentes especializadas pues hablan de que hay 12 millones de ordenadores infectados. Es una cifra enorme. Tenemos que comprender entonces que la seguridad es algo global, que no sirve de nada que tengamos el mejor antivirus o que tengamos una gran infraestructura de red si luego tenemos nuestros programas con agujeros de seguridad que cualquier virus pueda aprovechar. O sea, que no vale de nada centrar toda la atención en un único aspecto, sino que hay que dedicarse y valorar pues todos en un conjunto. Retomando la cronología, pues bueno, el último capítulo del gusano ha sido que en análisis posteriores de esta variante del ConfigKerC se detectaron referencias en su código que hacían pensar que el gusano y por lo tanto todos los ordenadores con los que está infectado pues podían recibir ciertos comandos el día 1 de abril para actuar de forma conjunta. Este hecho ha tenido mucha visibilidad en los medios, pero a su vez ha generado también bastantes dudas, principalmente por dos motivos. Porque no tenía mucho sentido que los atacantes o que las personas que están controlando los ordenadores esperasen a un día concreto cuando tienen total control sobre las máquinas y pueden realizar estas acciones en cualquier momento. Entonces, sabiendo que todo el mundo estaba preparado y que todo el mundo estaba alertado, pues no tenía mucho sentido que se pusiesen a realizar acciones maliciosas ese día en particular. Y también porque coincidía el 1 de abril, coincidía con el Día de los Santos Inocentes en el mundo anglosajón, lo que se conoce como el Fool's Day. Bueno, pues finalmente en esta fecha no ocurrió nada significativo, aunque no se descarta que dentro de poco pueda haber un ataque a gran escala producido por este gusano, el ConfigKerC. Recordemos que el potencial radica en el gran número de máquinas que siguen bajo su control, que eso sí que estamos hablando de 12 millones de ordenadores infectados. Si los oyentes están interesados en este gusano, pues en IntecoCer pueden encontrar información más detallada sobre la infección, pueden encontrar medidas preventivas para evitarla, así como recomendaciones y enlaces a herramientas en caso de que se hayan visto infectados. Por otro lado, para usuarios domésticos también se ha creado un simple test, para comprobar si el ordenador está infectado. Consiste en mostrar una tabla con imágenes, varias de ellas de logos obtenidos de empresas de seguridad informática. Como hemos comentado antes que el ConfigKerC impide el acceso a las páginas de seguridad informática, pues si al realizar este test no vemos algunos de los logos, pero si vemos otros, pues es muy probable que el ordenador esté infectado y que tengamos constancia de que está infectado y podemos tomar las medidas necesarias para desinfectarlo. Por último, comentar también que el boom que ha tenido en prensa, toda esta visibilidad que ha habido sobre que el día 1 de abril pues iban a hacer una acción conjunta, pues bueno, ha sido, como no, aprovechada por los atacantes. En este caso entiendo por atacantes distintos, bueno, tampoco podemos asegurarlo. Pero como hemos comentado en otras ocasiones, los atacantes atacantes no desaprovechen ninguna ocasión que pueda ayudarles a ganarse la confianza de los usuarios para que rebajen sus niveles de seguridad. Es lo que hemos hablado en anteriores ocasiones, lo que se conoce como ingeniería social. Pues en esta ocasión la empresa de seguridad F-Secure alertaba de que se está aprovechando la coyuntura para promocionar falsas soluciones de seguridad. Es decir, para... Como hay muchas personas que están infectadas, pues lo más normal en estos casos es hacer una búsqueda en un buscador a ver si te da algún tipo de solución, pues lo que se hace es intentar posicionarse para vender falsas soluciones de seguridad, aprovechando que haya usuarios pues bueno, que estén desesperados o que tengan mucha necesidad de desinfectar sus sistemas. Recomendamos que, como siempre en estos casos, que queramos utilizar una herramienta de desinfección o queramos seguir algún tipo de procedimiento, pues bueno, que confiemos en fabricantes reconocidos y en fuentes confiables.
Hablamos de más asuntos, hablamos de las redes sociales, y es que, bueno, todos conocemos ya la gran mayoría de redes sociales a nivel mundial, como Twenty, MySpace o Facebook, pero bueno, muchas de ellas han dado también mucho de qué hablar por algunas cláusulas que algunos consideran, bueno, quizá un poco abusivas, como Twenty o Facebook, en el cual, a los cuales cedemos nuestros datos sin ningún tipo ya de control. Incluso había una huelga convocada para esta misma semana por usuarios de Twenty para reivindicar esa cláusula abusiva, y también Twenty, que se comprometía ante la Agencia Española de Protección de Datos a implantar sistemas para limitar el acceso a menores de 14 años, se encuentra con problemas para hacerlo. Una chica denunciada en Barcelona hace pocos días también por suplantar identidad. En fin, un montón de noticias. Podremos estar un buen rato hablando de estas noticias, pero sin duda lo mejor, Manuel, son consejos para evitar que esto llegue a más.
Pues así es. Como bien dice, las redes sociales ya no necesitan presentación, son sumamente conocidas por todos, pero también empiezan a aflorar ciertas preocupaciones. Las principales las enumeramos a continuación. Pues bueno, una de ellas, como bien dice, es la privacidad. Que la privacidad entendida como el acceso de terceros a la información que nosotros mismos publicamos, ¿no? Y al control que podemos ejercer sobre lo que nosotros subimos a la red. Otra, bueno, sobre todo esto en el caso de los menores, pues es bastante preocupante, y más porque para este colectivo pues son muy populares, y preocupa también pues bueno, que por su desconocimiento, por su buena fe, pues bueno, puede ser aprovechada para abusar de su confianza. Y por último, como no, pues el asunto de los virus también es un tema preocupante, ya que los ciberdelincuentes, entre tanto intercambio de información que se produce en las redes sociales, pues intercambio de datos personales, de enlaces, de ficheros, pues bueno, utilizan sus artimañas para infectar los sistemas y capturar credenciales con las que, bueno, robar la identidad, suplantar la identidad pues en los servicios de banca o comercio y de esta manera lucrarse. Para evitar estos riesgos, pues es recomendable tener ciertas precauciones. Si te parece, las vamos enumerando ahora. Como es importante que, sobre todo respecto a la privacidad, es importante que seamos nosotros los que ponemos los límites a nuestra privacidad. Al abrir una cuenta en una red social, ¿qué se nos pide? Se nos pide que introduzcamos cierta información personal, porque junto con el resto de aportaciones que vayamos haciendo, pues pueden revelar mucho sobre nuestra persona. Un buen consejo aquí, pues pensar antes de publicar siempre. Hagamos uso de nuestro derecho a la privacidad, como comentamos antes, entendiéndose por privacidad como la habilidad que tenemos cada individuo de controlar qué información revelamos sobre nosotros mismos en el conjunto de Internet y de controlar quién pueda acceder a ella. Hemos de valorar qué información deseamos revelar y controlar pues quién va a tener acceso a ella. Preguntas como, ¿me permite controlar mi información personal de esta página o este servicio? ¿Quién puede acceder a ella o quién va a poder acceder? ¿O cuándo y dónde se va a publicar? Pues nos pueden hacernos este tipo de preguntas, nos pueden ayudar a ser conscientes de las implicaciones que esto puede tener. Otro consejo también es controlar la lista de contactos. Lo más común es compartir la información entre un grupo cerrado de usuarios y no la red en general. Hemos de valorar con quién queremos compartir esta información y configurar las opciones de privacidad de manera acorde. Es decir, si vamos a subir fotos comprometidas o una información que queremos mantener en nuestro, por así decirlo, círculo de confianza, pues no demos a la red social, en nuestro perfil, un acceso público. Limitémoslo a nuestros amigos o a nuestra gente cercana. También antes de agregar a nuevas personas a la red social, pensemos que el usuario va a poder ver nuestros datos personales, nuestras fotos, va a poder intercambiar mensajes. Pues bueno, tomémonos el tiempo necesario para asegurarnos que esa persona nos ofrece confianza. Preguntemos a conocidos, preguntemos a terceros que hayan tenido relación con él y bueno, no nos precipitemos a la hora de aceptarlo como contacto. Y bueno, pues lo que hablábamos antes de las fotos comprometedoras, igual, si vamos a subir este tipo de fotos que pueden tener una implicación en el futuro, no sé, a la hora de buscar un trabajo, por ejemplo, o en cualquier otro aspecto, pues bueno, restringamos el acceso de las personas que van a tener acceso a ellas. Otro aspecto importante a considerar es el de las políticas de privacidad y condiciones de uso. Como hablabas antes, han salido numerosas noticias alertando sobre este problema. Y es que es recomendable, por no decir obligatorio, el leerse las políticas de uso y privacidad de los diferentes servicios antes de utilizarlos. Parece una pérdida de tiempo, pero es que leyendo este tipo de servicios, aparte de evitar posibles cláusulas abusivas, pues nos daremos cuenta de cosas como que en algunas redes sociales, si decidimos incluir información sobre nuestros gustos, aficiones o preferencias, pues bueno, podemos sufrir simplemente por el hecho de registrarnos un bombardeo importante de publicidad no deseada relacionado con los datos suministrados. O también podemos enterarnos al leer las políticas de privacidad de que en algunas redes sociales, cuando subimos una foto o subimos un vídeo, aceptamos la cesión de la gestión de ese material, por lo que nuestra privacidad puede verse gravemente afectada. Y pues el tercer tema que nos preocupaba también era el de las infecciones de virus, ¿no? Las redes sociales, como hemos dicho, pues bueno, hay gran cantidad de contenidos, hay gran cantidad de intercambio de información a través de enlaces, a través de archivos, de fotos, de vídeos, y esto es utilizado por los ciberdelincuentes para infectar los sistemas y para conseguir suplantar la identidad en servicios de comercio o de banca. Muchas de las redes sociales contienen las mismas aplicaciones que utilizan los atacantes para propagar virus en Internet, es decir, utilizan la nave, pues en una red social navegamos, en una red social utilizamos el correo, en una red social utilizamos la mensajería instantánea. Pues bueno, todas esas recomendaciones que estamos interiorizando, que estamos haciendo o que estamos utilizando en Internet, pues apliquémoslas también en lo que es el entorno de la red social. También conviene destacar algunos aspectos para minimizar los riesgos de un fraude, y es que no hay que confiarse. Los atacantes recopilan información personal de nuestro perfil, o pueden recuperar, bueno, pueden capturar esa información personal de nuestro perfil y mejorar los engaños utilizando la ingeniería social, por poner un ejemplo. Pues si saben nuestro nombre y nuestro correo, y en nuestra red social hemos comentado que tenemos cierto problema con nuestro banco, el Banco X, pues con esa información pueden personalizar un mensaje de correo que nos resulte mucho más creíble y de esta manera hacer que nosotros bajemos nuestras defensas, nuestras barreras de seguridad. También si recibimos spam de un contacto, aparte de no seguir los enlaces que pueden llevarnos a páginas maliciosas, notifiquémoselo a él porque es posible de que tenga un virus y sea el virus el que está utilizando su sistema en la red social para enviar estos correos bueno, maliciosos o al menos molestos. Y del mismo modo, si te indican que estás enviando tu spam, pues que estamos enviando nosotros spam desde nuestra propia cuenta, pues bueno, cambiemos la contraseña y escaneemos el equipo con un antivirus, porque es posible también que estemos infectados. Otra recomendación, utilizar contraseñas fuertes. Cuanto más difícil sea de adivinar la contraseña o de forzarla mientras de ataques de fuerza bruta, que es lo que hacen, bueno, los atacantes, es probar muchas combinaciones de diferentes contraseñas, y si la contraseña es bastante débil o es muy básica, pues bueno, pueden adivinarla, pueden dar con esa coincidencia y conseguir suplantarnos. Y también, por último, bueno, algunas redes ofrecen la posibilidad de utilizar la cuenta de correo electrónico para localizar a los amigos, basándose en nuestra lista de contactos. Tengamos en cuenta que si aceptamos esta opción, deberemos suministrar la contraseña de acceso a nuestra cuenta de correo, por lo que, bueno, existe el riesgo de que pueden acceder también a nuestros mensajes. Es decir, bueno, nosotros confiamos de que eso no va a pasar, pero tengámoslo en cuenta porque hemos facilitado esa contraseña. Y por último, bueno, siempre se da, puede ocurrir el desagradable caso de que se dé algún tipo de abuso, pues bueno, unas medidas que pueden evitarlo, que pueden minimizarlo, pues es ajustar, que ya hemos visto a lo largo de estas recomendaciones, es ajustar la configuración de seguridad a nuestro nivel deseado de privacidad, también ser prudente, por supuesto, a la hora de publicar y compartir información personal, especialmente información que puede utilizarse para identificar o ubicar a un usuario fuera de Internet, como puede ser la dirección, el teléfono, las fotos de su casa. Y también, otra recomendación, bloquear e informar de cualquier persona que envíe correos no deseados o inapropiados. O sea, nosotros también tenemos que reportar este tipo de incidencias, pues bueno, para entre todos intentar pues, alejar a los usuarios malintencionados, ¿no?, de ese tipo de redes. Y en cualquier caso, si creemos que estamos siendo víctima de un acoso, pues bueno, no hay que dudarlo ni un segundo y contactar inmediatamente con el servicio de atención de este caso del portal o de la red social, pues exponiéndoles el caso para que nos ayuden o nos orienten.
Consejos prácticos en estos temas que están tan de moda. Nos quedamos con algo de noticia en el tintero, nos quedamos sin tiempo, eso sí. Manuel Rensán, coordinador de servicios preventivos de Inteco, gracias y hasta la próxima conexión.
Muy bien, hasta luego.
Movilízate.
Abrimos nuestro buzón de voz. Queremos que nos cuentes tus dudas, protestes, te quejes. Aquí tienes tu hueco y haremos lo posible para solucionar. Llámanos al 902-882-359. Mándanos un email a buzón@movilizate.info o envía un SMS con la palabra clave movilízate, un espacio en blanco y tu mensaje al 7505. ¡Movilízate!
Y antes de irnos, pasamos por nuestro buzón de voz. Dos consultas que nos habéis planteado esta semana. La primera nos llega desde David, desde Bilbao, que nos la escribe David y nos cuenta actualmente qué tarifa y de qué operadora me recomendáis para dos líneas, una de contrato y otra de prepago, que la mayoría de las llamadas se van a realizar entre ellas y sin apenas SMS. También nos cuenta que aceptaría contratar alguna promoción concreta siempre que se pueda hacer tras la portabilidad. Pues bien, David, te recomendamos la tarifa plana familia de Vodafone, 6 euros de cuota cada uno y 1.500 minutos gratis sin establecimiento. Aunque si crees que los 3.000 se te quedarán cortos, al superarlos puedes tener también la promoción 90 por 1, 24 horas y cada llamada adicional a los 3.000 minutos te saldrá a 35 céntimos hasta hora y media. Una línea puede ser de contrato y la otra de prepago, aunque, ojo, porque estaba obligada a una recarga mínima mensual de 10 euros. Y la segunda de las consultas nos llega desde Toledo, de mano de Juanjo, y nos cuenta que antiguamente íbamos a la tienda y nos pedíamos una tarjeta rasca de esas, o ya tenía el dependiente algunas impresas en papel para no pararse. A ver si nos pregunta, a ver si eso ya no existe, para recargar el teléfono esos códigos rascas. Pues bien, Juanjo, según nos consta, a fecha de hoy, en Orange y en MásMóvil todavía mantienen esta forma de recargar, aunque es posible que también alguno de los operadores mantenga esta forma, aunque no tengamos ya constancia de ello. Hasta aquí nuestro Movilízate de esta semana. Nos quedamos con algo en el recuerdo, algo de Maná, Rayando el Sol. Esperamos que rayemos el sol durante los próximos días a esta vuelta ya de Semana Santa. ¡Feliz semana! ¡Feliz reincorporación! Y hasta dentro de 7 días. Saludos de Miquel Sanz. A pasarlo bien.
Desesperación es más fácil. desayuno.